Saludamos a Florencia Di Princio, economista, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Qué tal, Florencia? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes.
Muy bien. Bueno, queríamos pedirle información porque el CEPA ha hecho un análisis de las actualizaciones jubilatorias a partir de la nueva ley, la movilidad provisional. ¿Cuáles son los componentes de la fórmula de la actualización que se va a dar en diciembre y la comparación con la inflación que podemos hacer?
Bueno, les cuento que la fórmula de movilidad, nosotros en Argentina actualmente tenemos una ley de movilidad jubilatoria sancionada a fines del 2020, donde se establece una fórmula que justamente calcula esta actualización trimestral, ¿no? Esta fórmula tiene tres componentes, ¿sí? El primero es el RIPTE, que mide, digamos, es un índice que publica la AFIP, en base a su información laboral, digamos, en base a la información que los empleadores le brindan a la AFIP ante los de acuerdo a los empleados que tienen contratados. Toma también el índice de salarios del INDEC, ¿sí? En este caso se toma el de julio a septiembre, y toma también, este es un elemento interesante, la recaudación tributaria, ¿no? Es decir, que a mayor recaudación tributaria del periodo, de ese trimestre analizado, esto mejora la situación de los jubilados que van a ser beneficiados por esta actualización. En este último trimestre, ¿no?, en la actualización que va a tener vigencia a partir de diciembre, la movilidad será del 15,6%, ¿sí? Esta va a ser la actualización que va a tener la jubilación mínima, que va a alcanzar los 50.110 pesos en comparación con los 43.350 pesos de septiembre. Y acá lo que sucede es que la inflación estimada para este último trimestre, ¿no?, que sería contando desde octubre hasta diciembre, si tomamos las proyecciones del REM, va a estar por encima de este monto, ¿no?, de este 15,6. Va a ser del 20,5. Esto, por supuesto, es un problema, ¿no?, pero nosotros lo que tratamos es de hacer un análisis, digamos, un poco más para atrás, más largo, y comparar no solo esta fórmula con los niveles de inflación, sino también comparar los resultados de esta fórmula con lo que hubiese pasado de mantenerse la fórmula anterior, ¿no? Sabemos que hasta en 2017 teníamos una fórmula de actualización jubilatoria que solo tenía en cuenta la inflación y los salarios, ¿no? No estaba incorporada la recaudación tributaria, entonces digamos que era menos favorecedora para los beneficiarios de la actualización. Lo que vemos cuando comparamos con la inflación es que, digamos, desde la aplicación de la fórmula que inicia en enero de 2021, durante 2021, tres de las cuatro actualizaciones, digamos, tres de los cuatro trimestres, lograron superar la inflación, ¿sí?, en junio, en septiembre y en diciembre. Y esa primera actualización que no logró superar la inflación, la actualización de marzo, fue compensada con dos bonos que otorgó el gobierno en ese momento, 1.500 pesos en abril y en mayo. Esta política de bonos, digamos, por única vez para paliar de alguna forma esta insuficiencia de la fórmula, fue una constante, tanto en 2021 como lo viene siendo ahora en 2022, ¿no? Pero si miramos en 2021 global, digamos, lo que vemos es que contra un 50,8% de inflación, la fórmula actualizó el haber de los jubilados un 52,67%. ¿Sí? Entonces, si miramos independientemente en 2021 de los periodos por separado, lo que vemos es que en el global, ¿no?, la fórmula ha logrado superar el índice de inflación. ¿Qué está pasando en 2022? Bueno, eso no se está logrando. Durante todo 2022 las actualizaciones han estado por debajo del índice de inflación trimestral, ¿sí? Para compensar también se han implementado diferentes bonos, fueron 6.000 pesos en abril, 12.000 pesos en mayo, y hay un bono todavía vigente de 7.000 pesos entre septiembre y noviembre. ¿Y qué ha pasado con esto, ¿no? La evolución en términos reales de todas formas ha sido buena, ¿no? Sucede que quizás la falencia que tiene esta fórmula es que en contextos de alta inflación o de una inflación un poco descontrolada por un periodo superior a tres meses, esta fórmula pierde un poco esa posibilidad de compensar lo perdido en el periodo anterior, ¿no? Uh-huh. Por eso vemos esto de bonos que muchas veces son criticados, ¿no? Uh-huh. Si realmente son una solución ante la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados o si son parches, ¿no?
Ahora, Florencia, sí. Ve los números actuales, lo que usted está mencionando, cómo está haciendo el recorrido de cómo se componen estos incrementos, pero si uno piensa que en 2015 la jubilación mínima en la Argentina estaba por sobre los $400, la verdad que hoy están llegando a los 200, pero casi arañándolo, ¿no? Hay una diferencia muy brutal, cómo se ha perdido el poder adquisitivo de la jubilación en la Argentina.
Sí, totalmente. Y lo que vemos es que, si bien en 2021, como dijimos, ha superado, y que ahora en 2022 no lo está logrando, si miramos, digamos, no logramos recuperar aún ese valor perdido que vos bien representás en dólares, ¿no? Que es una forma sencilla de verlo. No se recuperan todavía los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, que la caída fue fenomenal. Uh-huh. Y lo que sí vemos, por eso a nosotros nos resulta interesante hacer la comparación entre fórmulas, ¿no? Porque la fórmula aprobada en 2017 tenía esta debilidad, ¿no? Que estaba mayormente compuesta por el índice de inflación y tenía una pequeña parte, un 30%, que tenía que ver con cómo evolucionaban los salarios de los trabajadores activos, ¿no? Y nosotros hacemos la comparativa de cuánto se hubiese recuperado, digamos, entre el 21 y el 22, con la movilidad anterior, ¿no? Con la uh-huh. fórmula de 2017 y con la nueva fórmula aplicada en 2020. Y lo que vemos es que en el total del periodo, ¿no? Entre todo el 2021 y proyectando la inflación de lo que va a ser el total del 2022, nos encontramos con que con la ley de movilidad anterior, la jubilación mínima se hubiese incrementado en un 139,7%, casi uh-huh. un 140%. Lo que vemos con la fórmula actual es que la jubilación se ha incrementado en un 163,3%. Uh-huh. Entonces, como la conclusión más grande, ¿no? Es, bueno, es real que hasta el momento no hemos logrado recuperar el nivel de poder adquisitivo que los jubilados tenían en 2015, eso hay que decirlo, está claro. Pero también hay que decir que si no se hubiese implementado la fórmula nueva, ¿no? La fórmula a partir de 2020, esta diferencia hubiese sido mucho mayor. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta nueva fórmula? Bueno, que ante una posible baja de la inflación con el plan de, en caso de ser exitoso, el plan de estabilización que Massa está llevando adelante y que yo creo que va a ser exitoso, esta fórmula, digamos, es muy beneficiosa en ese sentido, ¿no? Por sus componentes, ante una baja de la inflación y ante, digamos, todas las variables que esta fórmula tiene, están siendo tocadas de forma tal que se puedan beneficiar, ¿no? La recaudación tributaria se está buscando que se aumente, se está achicando el gasto, se está incrementando el ingreso, ¿no? Digamos que todas estas variables de alguna forma tienden en este plan de estabilización que Massa presenta a estar en una posición mejor hacia el año que viene, ¿no? Y de esta forma poder favorecer a los jubilados.
Muy bien, Florencia, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza.
No, por favor, a ustedes.
Que tenga buen día, hasta luego. Era el diálogo con Florencia Di Princio, economista integrante del Centro de Economía Política de la Argentina, el CEPA.